Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Colores? Aquí estoy otra vez con el cuento. Como os comenté la semana pasada, no la semana pasada, en la emisión pasada, he seleccionado para releer relatos de otros autores. Y lo primero que se me ha ocurrido es leeros un juego literario. Veréis, es un tautograma que escribió con el sonido K Isabel Castaño hace muchos años y trata la historia de un hombre que se llama Cayetano Castor, que sufrió un cólico de barriga y para curarlo recurrió a una curandera cubana que se llamaba Cornelia. Bueno, lo he leído tantas veces y me parece tan ingenioso que quiero compartirlo con vosotros. Y luego para amenizarlo ya veréis lo que he buscado. De momento leo el texto. Cuando Cayetano Castor comió caldereta con cordero costroso, complacióle considerablemente. Cuando concluyó, cursó con cólico. Cari acontecido, consultó con Cornelia, curandera cubana. Cúrame, Cornelia, cúrame. Comí cordero copiosamente. Cálmate, Cayo, ¿cuánto comiste? Cuatro, Cornelia, cuatro cazos con copete. Caramba, cuantísima cantidad. Casi cascas, carcamal. Come cardo castellano, cursarás con corrupción. ¿Con cuánta cantidad comienzo? Con 14 cardos. Continuarás comiendo cuatro cada cuarto creciente. Cuando consigas cagar corriente, contente con cuaresma. Carajo, Cornelia, con cuantísimo cardo cagaré corrosivo. Coño, Cayo, cagarás como cualquiera, con calzón caído. Curaré, convencida, Cayetano. ¿Cuánto conocimiento contienes, Cornelia? Cuando cure, compensaré con creces. Calla, calla, con cualquier caridad cumplirías. ¿Cómo cuál? ¿Conoces Cuba? ¿Cuánta carestía? Castro colecciona cromos. Con cada colección completa conseguiré cupones canjeables con comida cubana. Concreta, ¿cuáles cromos? Carvajales, Cachús, Cosini, Carlos. Coño, Cornelia, cuatro cromos clave. Comprométete, Cayito, concédeme comer comida cubana. Cornelia, cruzaría contigo continentes comiendo cascarria. Compartamos casa, comida, cargas, cariño, conoceré Cuba. Comeremos coco con congrí, carnero camagüeyano, carne criolla. Casémonos, cubanita, casémonos. Caracoles, ¿cuánto costó? Claro, corazón. Cuenta conmigo. Este es un tautograma, como habéis visto, con el sonido K, y me parece muy ingenioso, muy divertido. Vamos ahora, se me ha ocurrido poner esta canción. Ya dije, no soy mujer cumplidora de palabras, la verdad, porque dije de la otra vez que iba a poner textos modernos y ya veréis lo más moderno que he encontrado, pero es que venía a colación. A ver.
Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrando mi corazón. Late, sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Bueno, parece ser que no podemos poner la canción entera, creo. Así que nada, para evitar problemas, la cerramos ya. Pero sí os invito a que busquéis esta canción, es muy, muy graciosa, muy original, es un poco triste, aunque él tiene esta cara, Luis Aguilera tiene esta como cara de chiste, es una canción un poco triste y bueno, a quienes tenemos una edad nos recuerda la época en que fue un éxito aquí en España. Ya la próxima vez pongo modernidades, prometo. Isabel Castaño, la autora de este relato, de este tautograma, y su marido Raúl Vacas tuvieron la genial idea de fomentar reuniones literarias en el campo de Salamanca, en una casa donde vivían, a la que llamaron la querida de Vacas y Castaño. Se tuvo que cerrar por la pandemia, pero guardamos todos los que asistimos a aquellas reuniones, guardamos un recuerdo impagable, aquellos fines de semana hablando de literatura con poetas, con actores, fue José Luis Cuerda, fueron, por ejemplo, el ilustrador Antonio Santos, que lo pasamos fenomenal, hablábamos de cine, de teatro, de lo divino y de lo humano, bueno, magnífica gente del espíritu. Y fue allí donde hace creo que 10 años, en abril, la hora del 15, fue allí donde conocí a la cuentista argentina Clara Obligado. Ella nos contó que había venido a España en el 76 tras la dictadura de Videla y una de sus ediciones es una antología de relatos pequeñitos que le publicó la editorial Páginas de Espuma y donde recoge microrrelatos de unos 100 poetas, que en su mayoría son latinos, latinoamericanos, aunque también hay españoles. Por ejemplo, yo voy a leer uno de Ana Pérez Cañamares, que es de madrileña en Canarias o de Canarias en Madrid, no, no sé muy bien. Le he pedido permiso a Ana Pérez Cañamares y no me ha contestado, pero le he pedido permiso, entonces voy a leer igual su texto, no creo que me diga nada. Le he pedido permiso para leer algunos de los relatos también a Clara y ella encantada de difundir su parte de su obra y de los reconocimientos que ella ha hecho a sus compañeros, a gente de Latinoamérica. Bueno, en homenaje a Clara y en homenaje a Latinoamérica, pues después pondré una canción cuya letra es de Violeta Parra y que la interpreta Serrat, porque me encanta esta canción interpretada por Serrat. Se trata de un juego musical también que reivindica la libertad en Latinoamérica y a ver si os suena. Y los relatos que he seleccionado son los siguientes. El primero, como dije, el de Ana Pérez Cañamares, se titula La amiga de mamá. La amiga de mamá llegaba a casa con sus maletas cargadas de regalos, y era como si la Navidad se hubiese presentado, fuera abril o septiembre. La amiga de mamá extendía mapas, repartía paquetes, nos disfrazaba de bereberes, desplegaba historias y fotos, y por último colocaba su neceser entre nuestros jabones y cepillos de dientes. Y así sabíamos que sería nuestra por una temporada. Las comidas se llenaban de sabores exóticos. Los bailes eran voluptuosos y frenéticos, y hasta nuestros nombres cambiaban. Y un día nos llamábamos Samarcanda, otro Tegucigalpa, o Gobi, o Tombuctú. En el colegio, nuestros compañeros se disputaban el privilegio de venir a pasar la tarde en casa. Y la amiga de mamá, aunque por la noche las oíamos hablar hasta muy tarde frente a una botella de licor de extraños reflejos, la amiga de mamá nunca parecía cansada. Eso fue lo primero que me llamó la atención aquel día, su rostro exhausto, descansando sobre el regazo de mamá. No recuerdo a qué había bajado al salón, pero enseguida tuve la sensación de asistir a una escena prohibida, no por impropia ni vergonzosa, era algo más allá, como entrar en la trastienda de aquellas dos mujeres, porque no solo estaba la fragilidad de la amiga de mamá, sobre todo estaba la tristeza de mamá, como si sus ojos hubieran visto más que los de su amiga, como si se hubiera despedido de más gente, como si estuviera agotada de servir de sostén a los sueños de los demás. Bueno, espero que a Ana Pérez no le haya parecido mal que yo difunda este cuento de la amiga de mamá, que me gusta mucho. Continúo con un autor argentino, un autor que yo no conocía, se llama Mempo Giardinelli. Estos apellidos italianos son frecuentes en Argentina por causa de la emigración de italianos durante un tiempo. Este relato se titula Consejo Y dice, la mañana del día en que murió el abuelo, general de brigada que supo luchar a las órdenes de Villa, Obregón y Carranza, llevaron al pequeño Agustín ante su lecho para que le diera el último beso. Eran los años 40 y el abuelo se moría dejando una leyenda de heroísmo, mentiras y arbitrariedades, como en cualquiera de las tantas familias acomodadas por la revolución. El niño vestía pantaloncillos de terciopelo, abombachados y cortos hasta las rodillas, camisa de lino blanca con cuello de broderí y mancuernillas de oro. Calzaba medias de seda y zapatos de charol con hebillas de plata. Lo acercaron a la cama alta, entarimada, y allí se arrodilló sobre un cojín de finísimo terciopelo. Miró al anciano, que respiraba dificultosamente por la boca, sumergido en almohadones de plumas bordados de hilos de plata y oro, y esperó no sabía qué. No se atrevía a tomarle la mano, acción que por otra parte le hubiera producido repugnancia. El viejo primero lo miró de reojo, después ladeó la patricia y blanca cabeza, y con una seña hizo que todos salieran de la habitación. Cuando quedaron solos, miró francamente al muchacho. Hizo una mueca como de asco con los labios y estiró una mano flaca y huesuda que agarró el antebrazo del niño. «Te voy a dar un solo consejo, muchacho», carraspeó casi sin fuerzas. «Vende todo y huye». Esto es un consejo de abuelo sabio. El tercer relato de esta serie, de esta parte, se titula Felicidad y es del autor Andrés Neumann. Me llamo Marcos. Siempre he querido ser Cristóbal. No me refiero a llamarme Cristóbal. Cristóbal es mi amigo. Iba a decir el mejor, pero diré que el único. Gabriela es mi mujer. Ella me quiere mucho y se acuesta con Cristóbal. Él es inteligente, seguro de sí mismo y un ágil bailarín. También monta a caballo y domina la gramática latina. Cocina para las mujeres. Luego se las almuerza. Yo diría que Gabriela es su plato predilecto. Algún desprevenido podrá pensar que mi mujer me traiciona. Nada más lejos. Siempre he querido ser Cristóbal, pero no vivo cruzado de brazos. Ensayo no ser Marcos. Tomo clases de baile y repaso mis manuales de estudiante. Sé bien que mi mujer me adora y es tanta su adoración que la pobre se acuesta con él, con el hombre que yo quisiera ser. Entre los gruesos brazos de Cristóbal, mi Gabriela me aguarda desde hace años con los brazos abiertos. A mí me colma de gozo tanta paciencia. Ojalá mi esmero esté a la altura de sus esperanzas y algún día, muy pronto, nos llegue el momento. Ese momento de amor inquebrantable que ella tanto ha preparado engañando a Cristóbal, acostumbrándose a su cuerpo, a su carácter y sus gustos para estar lo más cómoda y feliz posible cuando yo sea como él y lo dejemos solo. Bueno, este asunto de las dobles personalidades es algo que ya se ha estudiado y que se trata mucho y con resultados muy, muy rentables en literatura. El siguiente relato se titula El veredicto. Es del autor Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es mexicano. No dije que Felicidad de Andrés Neumann también es argentino hispano. El veredicto que voy a leer ahora de Alfonso Reyes, este es un autor mexicano. Y dice, la mujer del fotógrafo era joven y muy bonita. Yo había ido en busca de mis fotos de pasaporte, pero ella no me lo quería creer. No, usted es el cobrador del alquiler, ¿verdad? No, señora, soy un cliente. Llame usted a su esposo y se convencerá. Mi esposo no está aquí. Estoy enteramente sola por toda la tarde. Usted viene por el alquiler, ¿verdad? Su pregunta se volvía un poco angustiosa. Comprendí su angustia. Una vez dispuesta al sacrificio, prefería que todo sucediera con una persona presentable y afable. ¿Verdad que usted es el cobrador? Sí, le dije resuelto a todo, pero hablaremos hoy de otra cosa. Me pareció lo más piadoso. Con todo, no quise dejarla engañada y al despedirme le dije, Mira, yo no soy el cobrador, pero aquí está el precio de la renta, para que no tengas que sufrir en manos de la casualidad. Se lo conté después a un amigo que me juzgó muy mal. ¡Qué fraude! Vas a condenarte por eso. Pero el diablo que nos oía dijo, no, 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 él se salvará. A ver, el siguiente que los tengo aquí anotados por orden de, bueno, de preferencia y voy sobre la marcha, tengo anotados una serie de ellos, pero ahora voy a leer Animal. Animal es de María Tena. María Tena es una escritora de Madrid. Y bueno, Clara Obligado cuando escribió esto, cuando no escribió, cuando hizo esta antología, cuando recogió textos de estos autores, pues dijo que, claro, quería tener en cuenta no solo sus compañeros de Latinoamérica, sino ella también aquí conoció, ahora ya lleva muchos años, pero al principio pues se introdujo poco a poco en el mundo de esta tribu de la literatura y conoció a María Tena y le publicó este relatito que se llama Animal. Encontró el animalito en la calle. Sus ojos le convencieron. Nunca antes había pensado meter a alguien en casa. No estaba dispuesto a cambiar sus costumbres. Esa noche le resultó gracioso verle en la caja viviendo junto a él. Pero el bicho olía y encima respiraba, lo cual resultaba irritante. Cuando despertó, los libros estaban tirados, la ropa desordenada y la nevera abierta. Además, le seguía por toda la casa, a la ducha, a la cocina y casi al trabajo. Enseguida se dio cuenta de que le observaba imitando sus gestos. Se sentaba como él, comía igual que él y movía la cabeza de la misma manera que él lo hacía al hablar por teléfono. Aquello le conmovió. Fue entonces cuando empezó a contarle las peleas de la oficina, las broncas del jefe, los éxitos del mus. Sus fracasos en el amor. No había mejor compañero para ver el partido. Fue el principio de una convivencia que duraría años. Nunca se llegó a casar, pero fue razonablemente feliz, pues tenía el problema sentimental resuelto. Cada vez se parecieron más. Prácticamente no se les distinguía cuando paseaban por la calle charlando como una pareja cualquiera, de esas que se llevan bien y siempre tienen muchas cosas que decirse. Bienaventurados. Bueno, la soledad se puede resolver de cualquier manera, no tienes más que imaginarte que no estás solo. De Vicente Huidobro, este es un autor muy, muy conocido, muy reconocido, chileno, seleccioné el relatito titulado Tragedia. María Olga es una mujer encantadora, especialmente la parte que se llama Olga. Se casó con un mocetón grande y fornido, un poco torpe, lleno de ideas honoríficas, reglamentadas como árboles de paseo. Pero la parte que ella casó era su parte que se llamaba María. Su parte Olga permanecía soltera y luego tomó un amante que vivía en adoración ante sus ojos. Ella no podía comprender que su marido se enfureciera y le reprochara infidelidad. María era fiel, perfectamente fiel. ¿Qué tenía él que meterse con Olga? Ella no comprendía que él no comprendiera. María cumplía con su deber. La parte Olga adoraba a su amante. ¿Era ella culpable de tener un nombre doble y de las consecuencias que esto pudiera traer consigo? Así, cuando el marido cogió el revólver, ella abrió los ojos enormes, no asustados, sino llenos de asombro por no poder entender un gesto tan absurdo. Pero sucedió que el marido se equivocó y mató a María, a la parte suya, en vez de matar a la otra. Olga continuó viviendo en brazos de su amante y creo que aún sigue feliz, muy feliz, sintiendo solo que es un poco zurda. Otra vez la doble personalidad. Vamos ahora con Mario Benedetti. Mario Benedetti es uruguayo y el texto que he seleccionado de Mario Benedetti es todo lo contrario. Es otra vez un juego literario, en este caso de prefijos adecuados o no adecuados. Veamos, dijo el profesor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé. Insensato y sensato. Indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se aburre, profesor. Vamos a ver, ¿sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó sus cógnitas, se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flacción y su cremento. Sulso pero pecable, admitió sin euforia el profesor. Me gustan mucho los relatos y me gustan mucho los textos que hacen juegos de léxico, juegos de palabras. Son muy, muy entretenidos y muy sugerentes. Y ahora sí, voy a poner la canción que hace alusión a es una canción también con juego de palabras que alude a la falta de libertad. Está escrita por Violeta Parra hace muchos años, la falta de libertad en Latinoamérica en esa época. Y me gusta mucho esta versión de Serrat. Vamos a ver si ahora ya podemos verla.
Dijo varias personicas y trigrónicas para las masitas. Son las canciónicas agitadónicas, hay que preguntica más infantílica. Solo un pinétrico, la formularica, panza dentrico, yo comentarica. Le contesta, dijo yo al preguntónico, cuando una guática pide comidica. Pone al cristiánico firme guerrerico por sus moróticos y sus cebólicas. Al regimiento que los deténgica si tienen África los popularicos. Preguntadónicos partidivísticos disimulados y muy madurícos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huérticas y los desfílicos. Bajito huértica firman papelicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, mini. Le echan carbónico al inocéntico, arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frigóricos y batallónicos.
Bueno, vamos dejándolo porque ya sabemos que no podemos poner la canción entera. Y nada más por hoy. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a Pilar. Un recuerdo a Concha y un abrazo para todos vosotros, para todas vosotras que estáis aquí cada día y que me encanta participar en esto y me encanta estar con vosotros. Así que un abrazo desde aquí. Venga, adiós.
Gloria Rivas con su maravillosa voz y su forma tan especial de contar cuentos. Gracias, Gloria. Es un placer tenerte en este espacio. Cuéntame un cuento, espacio creado y conducido por la ABU.